Bienvenido al programa Inspiración para su vida con el pastor Edgar Vera. A través de los próximos 27 minutos, escucharás uno de los mensajes dinámicos predicado desde el púlpito de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. Nuestro propósito aquí es traerte un mensaje cristocéntrico, claro, práctico y de gran utilidad a su vida. Sin más preámbulo, le presentamos el programa Inspiración para su vida. Escuche.
Pues muy bien, amigo, Dios te bendiga. Este es el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos y estoy tan alegre de que una vez más puedo estar con usted a través de este programa Inspiración para su Vida. Hoy, como siempre, vamos a tener un excelente estudio en la Palabra de Dios. Hemos estado estudiando Primera de Juan, esta carta escrita por este anciano, por uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, y estoy seguro y confiado de que vamos a aprender bastante en el día de hoy a través del estudio de las Escrituras. Quiero dejarles saber antes de iniciar el programa en sí que este programa es auspiciado por la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos, que está localizada en la 2981 Horse Block Road. Quiero informarle también que nuestros servicios son a las 1 de la tarde los domingos y durante el tiempo de la predicación es cuando hacemos también el culto para los niños y para los jóvenes. Y estamos alegres porque hemos estado viendo el fruto del ministerio de niños y de juventud en nuestra iglesia, y estamos viendo estos niños ser formados en la palabra de Dios y realmente ser discipulados, y están aprendiendo a caminar con el Señor Jesucristo de una manera personal, sin importar la brevedad de sus edades. También quiero decirle que los miércoles a las 7 de la noche es el culto de discipulado, donde en estos días agradezco mucho que uno de nuestros ancianos, el hermano Joaquín Lemus, está a cargo de esos cultos, mientras este servidor enseña en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios en la rama de Patchogue. En un tiempo breve, y gracias a Dios que he tenido el refrigerio y el privilegio de poder enseñar mientras el hermano Joaquín Lemus está a cargo de la noche de discipulado. Pronto estaré de vuelta en la noche de discipulado en el mes de noviembre del 2019, y así sucesivamente continuaremos unidos con el grupo de hermanos que se congrega allí los miércoles en la noche. Quiero entonces tomar este tiempo para hacer una oración y darle gracias a Dios por esta oportunidad y pedir por su guianza mientras entramos en el estudio de hoy. Padre Santo, Padre bueno, estamos ante tu presencia en estos momentos, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, a mí y a mi amigo que está sintonizando, Señor amado. Abre nuestros oídos para escuchar la verdadera voz, que es la voz tuya, la voz de tu Espíritu Santo, mientras miramos las páginas de la Biblia. Señor, ilumina nuestra mente para poderlo entender. Señor, danos esa claridad, esa lucidez de mente que necesitamos, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre. Amén. Pues muy bien, amigo, hoy el tema que quiero platicar con usted se titula El discernimiento del cristiano. El discernimiento del cristiano. Y quiero dejarte saber que cada creyente es responsable por el discernimiento espiritual en su vida. Y fíjate lo que dice Juan, el anciano, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el 6, y dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Como ya he dicho, cada cristiano es responsable por desarrollar y afinar su capacidad de discernimiento en asuntos espirituales. Me atrevo a decirle a usted en el día de hoy que nosotros como cristianos no podemos sencillamente tener la mente abierta a todo lo que tenga una etiqueta de cristiano. Tenemos que probar los espíritus. Eso es lo que nos está enseñando Juan aquí. Evidentemente, no todo lo que viene en el nombre de Jesús actualmente viene en el nombre de Jesús. Por tanto, desarrollar un discernimiento espiritual para poder detectar precisamente lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios es importantísimo. Yo te diría a ti que no todo, y para mí también, no todo lo que se pone en la bandeja de espiritualidad es saludable para ingerir y para recibir en nuestra alma. Nosotros tenemos que ser selectivos con nuestra dieta espiritual. Y quiero decirle que el pastor Chuck Swindoll, en uno de sus libros donde él narra algunas ilustraciones, trae una anécdota de su vida personal. Y él dice que él tuvo una experiencia cuando él estaba en la marina, y en una ocasión estaban cerca de la parte noreste de la isla de Taiwán. Y ellos estaban cerca de Taipei. Taipei es la capital de Taiwán. Y ellos estaban por entrar a la bahía, sin embargo, se detuvieron en la bahía porque tenían que esperar un piloto especial que les llevase una milla desde donde ellos estaban hacia la bahía. Y aunque se podía ver el muelle, estaban bastante cerca. No se atrevían a moverse sin la ayuda de este piloto especial. Y al llegar el piloto, este piloto comenzó a llevar el barco de una manera sinuosa y parecía que se estaba moviendo al azar a través de las aguas al llevar el barco precisamente al muelle donde querían estacionar el barco. Y aunque parecía ser algo al azar, esos movimientos sinuosos sobre el agua aparentemente no tenían un propósito definido y claro, cuando uno miraba en la costa del casco del barco, uno se podía ver, o mejor dicho, dar cuenta en unas zonas cristalinas del agua que habían unas minas allí plantadas en el agua que habían sido puestas por el enemigo. ¿Y qué era lo que estaba haciendo aquel capitán? Aquel capitán sabía precisamente dónde quedaban las minas y estaba evitando que el casco del barco tocase una de esas minas y estaba evitando una explosión. Y yo creo que eso es una excelente ilustración para demostrarnos a nosotros la importancia del discernimiento en la vida cristiana. Nosotros tenemos que detectar aquellas minas peligrosas que ha sembrado el enemigo, que pueden devastar y que pueden destruir nuestra vida espiritual. Pueden aún desorientarnos espiritualmente y pueden causarnos una desorientación espiritual. Y fíjate, amigo, para poder evitar esas minas, porque hoy estamos hablando del discernimiento del cristiano, eso es el título de este estudio en el día de hoy, el discernimiento del cristiano, para poder evitar esas minas espirituales en nuestra vida, nosotros tenemos que analizar todo, ¿verdad? Juan dice, probemos los espíritus. Y fíjate, amigo, nosotros en el día de hoy tenemos el Nuevo Testamento, tenemos las Escrituras, nosotros tenemos que analizar todo a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Yo le voy a releer ese texto, ¿verdad? El versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Juan. Juan hablando dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Es interesante que Juan escribió esto en el primer siglo. Esto Juan lo escribió aproximadamente 90 años más o menos después de Cristo. Se cree que Juan fue el apóstol que más años vivió. Incluso se cree que él vivió aproximadamente 77 años de edad. Y eso era una edad bastante avanzada para el primer siglo en el Imperio Romano, en el contexto en la cual vivía Juan. Para darle unos pocos detalles, ¿verdad? El índice, el porcentaje de muerte infantil era bastante alto en el Imperio Romano. Ya a los 10 años se esperaba que si uno vivía más de los 10 años de edad, pues ya uno tenía oportunidad, había esperanza, mejor dicho, porque la mortandad infantil en el Imperio Romano era de alto índice. Así que Juan era un hombre que vivió muchos años. Y él dice, probad los espíritus. Y fíjate, ¿por qué Juan dice probad los espíritus? Si nosotros nos contextualizamos en el tiempo de Juan, tendríamos que reconocer de que la iglesia primitiva, esa iglesia naciente, incluso en Asia Menor, muy probable en la zona de Éfeso, donde se cree que Juan, ¿verdad?, fue obispo en esa zona, pues ellos no tenían las Escrituras como nosotros lo tenemos hoy. Ellos no tenían el privilegio de tener el Nuevo Testamento completamente en sus manos. Las Escrituras todavía estaban en desarrollo, aunque había muchas cartas siendo circuladas y ya los evangelios estaban escritos, pero la iglesia en sí no tenía el acceso a las Escrituras que hoy nosotros tenemos. Y es importante, contextualizando este consejo de Juan a nosotros hoy, porque si había falsos profetas, personas que hablaban, pretendían hablar bajo inspiración del Espíritu Santo, pero eran falsos, eran postizos, eran pseudo profetas. Y si habían pseudo profetas y falsos profetas en los tiempos de Juan en el primer siglo, ¿cuánto más, mi hermano, en el día de hoy, en el siglo XXI, también los hay, existen? No podemos pretender de que todo mundo que hable de Cristo y que pretenda estar hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo precisamente viene de Dios. Nosotros, tanto nosotros como los creyentes del primer siglo, Juan les dice, las Escrituras dicen, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus para ver si son de Dios. Y en nuestro tiempo, en nuestro contexto, gracias a Dios que tenemos el canon bíblico, tenemos el Antiguo, el Nuevo Testamento, todo el consejo de Dios, y nosotros debemos de probar cada enseñanza, cada predicación, cada profecía, si alguien pretende hablar bajo inspiración del Espíritu Santo y traer palabra, entre comillas, profética, usted y yo como cristiano tenemos el deber de analizar todo a la luz de las Escrituras. Y fíjate, hermano, ¿verdad? Juan estaba diciéndole a aquella iglesia del primer siglo, aquellos creyentes en esa región, muy probablemente, repito, de Éfeso, la zona donde se cree que el anciano Juan, que dicho sea de paso, se cree que nunca se casó, se dedicó toda la vida al cuidado de la iglesia. Y él le estaba escribiendo a esta iglesia del primer siglo de Asia Menor, le dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Yo voy a reiterar ese texto porque de aquí vamos a esgrimir algo muy importante. Dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjate, Juan le estaba enseñando a aquellos creyentes del primer siglo que se guardasen, que se cuidasen de las herejías de sus tiempos. Y es interesante porque Juan fue movido a escribir en su ancianidad para defender la pureza de la doctrina bíblica, la pureza del Evangelio del Señor Jesucristo. En los tiempos de Juan, se cree que había un maestro, incluso los datos históricos aparentemente señalan que había un maestro falso que se llamaba Cerinto, y él enseñó que toda la materia era mala. Por tanto, el ser humano, teniendo un cuerpo, no era algo posible para Jesús. Y este hombre creía que Jesús no tenía cuerpo, sino que Cristo era un espíritu. Y para Juan esto era precisamente una falsa enseñanza. O sea, se había desarrollado lo que se conoce como la religión del gnosticismo. El gnosticismo era una religión que daba mucha importancia al conocimiento y creían que la salvación era a través de un conocimiento especial o un conocimiento divino que venía de Dios, y en eso se basaba la salvación. Pero Juan decía: no, Cristo no era un fantasma. Cristo era un hombre de carne, de hueso, de sangre. Juan creía en el nacimiento virginal de Cristo, que Cristo no era un ángel manifestado o un fantasma o un espíritu, sino que Cristo literalmente había venido en carne. Aparentemente, estas enseñanzas de los gnósticos de que Jesucristo era un espíritu, un aeón, o sea, un ángel que se había, ¿verdad? Alguien, un ángel que había descendido de la casta de los ángeles y que había venido al mundo, ¿no? Y eso era una de las, ¿verdad?, errores, herejías que se estaba enseñando en el primer siglo, y Juan estaba persuadido que no, Cristo había venido en carne, y él dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Reitero, Juan creía en el nacimiento virginal de Cristo. Juan creía en lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice: el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Juan creía en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, como dice Isaías capítulo 9 y el versículo 6, que dice: un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Por tanto, Juan veía en la persona de Jesucristo el cumplimiento de las profecías. Él creía, ¿verdad?, en ese nacimiento virginal que enseña, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35, donde Lucas habla del ángel que le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Juan estaba persuadido de que Cristo había venido en carne. Él mismo dijo en su propio evangelio, capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 14, él dice: el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Reitero, redundo, repito, que Juan estaba convencido de que Cristo había venido en carne. No era tan solo un fantasma o un espíritu. Juan veía el gnosticismo como una enseñanza peligrosa del primer siglo y él quiso contraarrestarlo. Hay muchos textos que yo pudiese compartir con usted en el día de hoy para demostrar cómo Juan habla, cómo él vio, cómo él palpó. Él anduvo con Cristo, estaba persuadido de la corporealidad de Cristo. Y amigo, lo que Juan está diciendo aquí sencillamente, llana y sencillamente, es que nos tenemos que guardar de las herejías. Así como aquellos creyentes del primer siglo, porque estamos hablando del discernimiento del cristiano. Tenemos que medir todo, analizar todo a la luz de las Escrituras y tenemos que guardarnos de las herejías. Aún hoy día hay herejías modernas referente a la identidad del Señor Jesucristo. Los mormones, por ejemplo, ellos creen que Cristo es el Hijo espiritual del Padre celestial y de la Madre espiritual y que Él progresó a la deidad en el mundo espiritual. Luego se formó físicamente en el vientre de María. Imagínense, ellos creen que literalmente Cristo es el Hijo del Padre y la Madre celestial. Es una herejía, mi amigo. Es una falsa enseñanza. Los testigos de Jehová, por ejemplo, creen que Jesús fue creado como el arcángel Miguel y es menor que Dios, aunque poderoso, y es el hermano espiritual de Satanás. Es otra herejía. Los mormones, mi hermano, y los testigos de Jehová tienen sus falsas enseñanzas, tienen una falsa identidad de sobre quién es la persona de Jesucristo. Para Juan esto era importante. Usted y yo, amigo, tenemos que guardarnos de las herejías modernas referente a la persona de Jesucristo. Mira lo que dice Juan en el versículo 3 de Primera de Juan, capítulo 4. Y aquí él dice lo siguiente. Y dice: todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Para Juan era importantísimo confesar a Jesús. Sin embargo, tenía que confesar al Jesús correcto. No tengo tanto tiempo, pero en brevedad le voy a decir que los gnósticos de la antigüedad del primer siglo enseñaron que Jesús era un hombre histórico que había nacido, que había vivido con una justicia particular y luego en el bautismo el Cristo vino sobre el Jesús y el Jesús vino a ser divino. Luego enseñaban los gnósticos que en la cruz el Cristo abandonó al Jesús. Y el Jesús sufrió en la cruz, pero el Cristo no sufrió en la cruz. Esas son las enseñanzas de los gnósticos, los cuales Juan tenía que contraarrestar. Y por eso él dice que todo espíritu que no confiesa a Jesús. En otras palabras, para Juan Jesús nunca dejó de ser divino. Jesús fue divino en su nacimiento. Jesús fue divino durante sus años sobre la faz de la tierra. Jesús fue divino, nunca perdió su divinidad en la cruz. Jesús ascendió al cielo de una manera divina, corporeal, 100% hombre, 100% Dios. Y Juan también enseñaba que Cristo tenía preexistencia eterna, era igual a Dios. Juan es el único evangelista esta que se refiere a Jesucristo con el título del Logos, como él dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Para Juan, Jesús era eterno. La segunda persona de la Trinidad, para Juan, Jesucristo era Dios y tenía que confesarse a Jesucristo. En otras palabras, Juan estaba diciendo: tenemos que tener un concepto claro de quién es la persona de Jesús. Jesús no es un ángel creado como enseñan los testigos de Jehová. Jesús no es el producto de las relaciones sexuales del Padre Celestial y la Madre Celestial como enseñan los mormones. No, Jesucristo es el Hijo Eterno de Dios, el único que salva, amigo. Y fíjate, Juan decía que el espíritu del anticristo estaba ya activo en sus tiempos, en el mundo. O sea, que todo lo que era el adversario de Cristo, literalmente Satanás, estaba activo en los tiempos de Juan, sigue activo en nuestros tiempos también. La única forma de vencer es tener a Cristo en tu corazón. Juan dice en el versículo 4, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Usted vence con Cristo en su corazón. Dios le bendiga.
Gracias por haber escuchado el programa Inspiración para su Vida con el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. La Iglesia Cristiana Brazos Abiertos está ubicada en el 2695 Ruta 112 en el pueblo de Medford, Nueva York. Nos reunimos en congregación todos los domingos a las 11:30 a.m. con un culto de niños durante el tiempo del sermón. Durante la semana nos reunimos en grupos de células en distintos hogares de bendición cerca de usted. Si desea más información sobre nuestro ministerio, sírvase en llamar al pastor Edgar Vera directamente al número de teléfono 917-744-7328. Gracias por su fiel sintonía a este programa y esperamos estar junto con usted en la próxima transmisión. Bendiciones.